Esta es otra noticia de ayer, pero fuera de nuestro país. El gobierno de Cuba anunció que liberará a 52 presos políticos condenados en el año 2003. 5 de los prisioneros serán liberados en las próximas horas y viajarán en breve a España con sus familias, y los otros 47 en un periodo de 3 a 4 meses a partir de este momento, con la posibilidad de salir del país, dijo ayer el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, en una carta difundida por la prensa. Esta liberación de 52 opositores que quedaban presos de un grupo de 75 que fueron condenados en el año 2003 apenas de entre 6 y 28 años fue anunciada en un encuentro del presidente Raúl Castro, el cardenal Jaime Ortega y el canciller español Miguel Ángel Moratinos, que está de visita en La Habana. Esta excarcelación, la más importante desde que el gobierno liberó a un centenar de presos políticos tras aquel histórico viaje del Papa Juan Pablo II en 1988, es fruto del diálogo que instalaron el propio Raúl Castro y el cardenal Ortega el 19 de mayo pasado. ¿Cómo han visto esta novedad? ¿Es el comienzo de un cambio fuerte en Cuba?
Una precisión. El copete de la nota está equivocado. El gobierno de Cuba no anunció absolutamente nada. Nada. No dijo una palabra. El Granma de hoy informa Urbi et Orbi que se sostienen conversaciones entre el canciller de España y de Cuba, y el punto central son diálogos sobre los problemas de la desocupación en España y en Grecia. El autor de esto es, con la bendición del canciller Moratino, es el arzobispo de La Habana, y el comunicado es de Monseñor Ortega, firmando como arzobispo, es decir, como responsable de la Grey Católica de la ciudad de La Habana.
Está bien.
En consecuencia, está bien, pero esto es un resultado fantástico del que
vamos a no encerrarnos en los detalles formales, porque lo que yo estoy diciendo es que la Iglesia Católica anunció que el gobierno había anunciado esas liberaciones. El gobierno se lo anunció a la Iglesia, eso es así.
Le pasó la lista de alguien y no dijo nadie quiénes va a ser liberado. Fue la organización de las Damas de Blanco que sacó los 52 nombres, tampoco dijo en qué orden, tampoco dijo los 5 que van a ser liberados supuestamente ayer y no salió la lista. Y yo sigo el Twitter de Giovanni Sánchez y hoy a las 6:30 de la mañana Giovanni Sánchez decía: seguimos sin saber nada.
Bueno, esa es una posible discusión. Yo querría centrarnos en la noticia de fondo y sobre todo en qué interpretación hacen ustedes, de qué implica esto para la peripecia del régimen cubano en estos últimos años.
A mí me parece que bueno, por un lado me da mucha tristeza todo esto, ¿no? Me hace acordar al año 82, 83, cuando en Uruguay se especulaba que, bueno, soltaban a Sereñi, soltaban a Macera, soltaban a este, al otro. Yo creo que todo régimen autoritario, dictatorial, cuando se encuentra ahogado, ahorcado, tiene que negociar, y yo creo que esto puede ser, no soy tan optimista, el inicio de una suerte de liberalización del régimen. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, bueno, de que el régimen comience a dar señales y permita abrir espacios de oxígeno a la sociedad y a la oposición, en virtud de que, bueno, de que está muy mal económicamente, está aislado internacionalmente, y además muchos actores, y sobre todo sus principales socios, como la Unión Europea, le están pidiendo señales. Entonces, es probable que esta sea una forma bastante bastante barata, poco costosa para el régimen soltar prisioneros. Ahora, acá hay todo un debate, ¿qué va a pasar con esos prisioneros? Porque se está hablando de que si se liberan los van a echar de la isla. Las familias de los prisioneros dicen que no, los prisioneros no se quieren ir de la isla. Entonces ahí hay como toda una situación anexa. Ahora, vuelvo a repetir, me parece una situación decadente, tristísima, sobre todo porque en Uruguay ya vivimos eso.
Bueno, sin duda que triste y decadente es la realidad de Cuba, que lamentablemente el Uruguay en algunos aspectos y por algunas personas sigue aplaudiendo. Pero creo que el tiempo no da para un análisis en profundidad de Cuba, y entonces, ciñéndome exclusivamente a la noticia, obviamente creo que a nivel internacional algunos pueden tener las mismas dudas que presentaba Hughes, porque se habla mucho que está perplejo, sorprendido, que no se tiene claro, que no se conoce el alcance. De todas maneras, en lo que a la medida responde, si se confirma, evidentemente es un paso enorme, positivo, saludable, que abre algo, que no sabemos en dónde va a terminar, pero que significa un avance. Un avance para los detenidos que están injustamente privados de libertad, un avance para un comienzo de camino a Cuba hacia una normalización para la que falta muchísimo, pero sin duda sí se confirma un paso positivo.
Yo voy a tomar por bueno el anuncio. Con la misma actitud voy a seguir, como la opinión pública internacional, que el cumplimiento de este acuerdo. Yo creo que tiene señales hacia atrás y señales hacia adelante que nos auguramos, pero quiero decir algo. Yo más o menos seguí el proceso de condena y por las acusaciones por las cuales se procesaron los 75 presos, en Uruguay iría preso la mitad de la población. Entonces, es así. No estoy haciendo ningún juicio, digamos, de carácter valorativo. Estoy diciendo que por ese tipo de cosas, en el Uruguay, teniendo en cuenta la legislación uruguaya, etcétera, afectaría a una proporción importante de la población nacional. Por lo tanto, yo creo que la propia liberación, que nos alegra a todos, entre otras cosas porque cuando se liberan presos, mucho más si son presos de conciencia, presos por razones políticas, presos por este tipo de delito, uno se alegra en cualquier parte del mundo. Mucho más Cuba, que para mí está muy cerca de mi juventud, de mi sueño, etcétera, ahora está bastante lejos. Pero creo que también hay que señalar una cosa, que si los pudieron liberar así, es porque los podían haber liberado antes y es porque los podían no haber condenado de la misma manera. Entonces, el problema es la señal, si Cuba como sistema asume que ese mecanismo es un mecanismo que no lleva a ningún lado. Y el problema de fondo es cómo se liquidan los delitos por los cuales pueden ser condenados. Ese es el problema de fondo. Y va a ser un proceso. Y yo, todo mi esfuerzo, mi ánimo, mi esperanza, es que se haga de la manera más indolora, más simple, más abierta, pero también con ciertos tiempos, porque los tiempos son tiempos en la vida de la gente. Tiempos de años de cárcel, tiempos de silencio, tiempos de esas cosas que los uruguayos, como las gozamos, como las usamos hasta el extremo posible, nos parece natural, pero tiene que ser natural en todos lados.
Si contarán los tiempos que hay un cubano en huelga de hambre reclamando por la liberación de estos presos, Guillermo Fariñas, que pese a que se encuentra grave, dice que todavía no va a levantar el ayuno hasta que sean liberados por lo menos 12.
Y él no está preso.
Así que ahí hay un buen ejemplo de cómo el ritmo en el que se producen estas liberaciones tiene una consecuencia muy directa.
Yo he hablado del ritmo de que se producen los cambios como para que la sociedad cubana conviva de otra manera.
Se ve que la militancia en el Partido Comunista Uruguayo genera en algún lugar del cerebro humano restos del ogro estalinista, porque escuchar a mi querido amigo Esteban decir que por estos delitos a cualquiera se le iría preso en el Uruguay es solo ignorar, pero no un tapar el cielo con una, es ignorar la realidad que tiene adelante suyo. Y yo voy a citar a Osvaldo Payá para decir qué fue que estos señores, por qué estos señores fueron presos. Dice, y por supuesto no habla del gobierno cubano, Osvaldo Payá es el coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, un gran combatiente por la libertad en Cuba, y dice, damos gracias a todos estos héroes que un día fueron secuestrados de sus casas y encarcelados injustamente solo por defender los derechos humanos. El pueblo de Cuba y todos los amantes de la justicia deben estar agradecidos a estos cubanos que han sido antorchas de dignidad y esperanza brillando en las sombras. Ellos y su familia han sufrido inmensamente sin declinar, gracias a las heroicas damas de blanco y a todos los familiares de los presos políticos que sufrieron por esta causa. Punto.
Perdona, Tony, pero me parece que ustedes dos están de acuerdo.
Bien. Es decir, vos...
creo que
determinado a derecha crea un callo que impide pensar lo que yo dije. Yo dije que en el Uruguay, claro, por el ejercicio de los derechos naturales, se iría preso y se sería condenado. Por tanto, no entendiste
si
lo que
igual
dije.
A Cuba.
Claro.
No si entendiste fuera... lo que dije.
Ah,
no,
yo dije. Creí que te había sumado a la tesis que sostenía algún gerente del aparato, del viejo aparato del partido, que decía que los delitos que había cometido Osvaldo Tamayo... Eran terribles.
Yo entendí el comentario.
Yo no entendí.
Creo que todos entendieron.
Disculpen mi falta de entender. Pido las disculpas del caso a Esteban.
Me gustaría continuar con el análisis de qué implica esto en Cuba, ¿no?
Yo sí quisiera comentar algo que dijo Esteban. Yo creo, porque Esteban dice, ojalá el sistema cubano quitara estos delitos, ¿no? Y yo digo, no puede quitar estos delitos. Porque un sistema autoritario necesita continuamente reprimir y controlar. Es la forma en que está organizado el poder en Cuba. Entonces yo creo que la única forma de que estos delitos no existan en Cuba y de que por tanto no existan estos presos es cambiando de régimen, es pasando de un régimen autoritario a un régimen democrático. Por eso yo creo que el único camino, el más sabio, el mejor camino para el pueblo cubano es el de la democracia, y cuanto más rápido Cuba vaya a la democracia, mejor será para todos.
¿Es viable pensar en ese camino?
Es difícil, porque el régimen todavía sigue teniendo poder, porque hay una cúpula enquistada con intereses económicos y además con miedo al futuro.
Sí,
porque
y con
acá
una parte de la población importante que la apoya. Es menos cada vez.
Bueno, yo no, no tenemos forma de saber, porque no hay forma, porque acá no hay elecciones, acá hay movilizaciones llevadas a punta de cañón,
no hay, presa,
hay policía secreta. Entonces, yo ya me quemé con leche, ¿no? Ya vi la Unión Soviética, vi la RDA, vi cómo se fueron desmoronando y cómo está organizado el poder, y bueno, en verdad no me animaría a decir cuánto apoyo tiene el régimen cubano. Sí tiene las armas, tiene el ejército y tiene el control sobre la población a través de policía secreta.
Varios de los analistas dicen que lo que está haciendo Raúl Castro desde que asumió es procesando una transformación, pero que llevaría hacia un sistema al estilo chino, digamos, ¿no? Y si bien, claro, eso implica apertura por el lado económico, empresarial, no se traduce paralelamente por el lado de las libertades políticas, ¿no?
Igual es inaceptable. Lo que pasa es que en el mundo hay una hipocresía tremenda, porque así como se critica y se castiga a Cuba, nada se dice de China, porque China es una nación emergente, poderosa, un mercado al cual todos quieren entrar, pero China es igual de autoritario y de antidemocrático que Cuba y que los demás países. Entonces, tampoco me parece satisfactorio. Lo que necesita Cuba es democracia, como la tiene Uruguay, como la tienen otros países de América Latina.
Sin duda, yo creo que la situación de Cuba es insostenible en el mundo actual. De a poco va a tener que llegar a alguna transformación. ¿Será el paso intermedio de China, que comparto lo de la hipocresía, o será un paso democracia plena, que sería el mejor y el buscado? Creo que lo que debemos hacer todos desde el lugar del mundo en que estemos es no ser cómplices con la tiranía de los Castro, señalar lo que pasa en la isla y ser honestos, cosa que lamentablemente, reitero, en Uruguay todavía es de los pocos países del mundo donde se escucha gente que alaba al régimen cubano y lo quiere poner o tomar como modelo.